Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Hoy nuevamente voy a hacer otro episodio de los de Hablando con Gaby, porque esto es un mes bien complicado para mí. Saben que vine del revolú del hospital. Los que ven mi blog saben que estuve hospitalizado. Y pues lamentablemente no pude subir el podcast hace 2 semanas atrás. Y ahora pues me toca sentarme aquí a hablar un rato solo, porque no he tenido tiempo para coordinar entrevistas realmente. Esa es la realidad del caso. Y pues como el compromiso mío es hablarles no matter what, solamente no les hablé aquella semana porque estuve en el hospital y no podía grabar el podcast, porque créeme que si me hubiera llevado el equipo me hubiera entretenido aunque tuviera un dolor bestial. Y pues aquí estamos nuevamente hablando con Gaby. Yo creo que esta es la cuarta edición, ya ni me acuerdo. Yo llevo unos números bien chéveres en cuanto a eso. De verdad que no me acuerdo bien. ¿De qué podemos hablar hoy? Bueno, primero que nada, voy a pedir disculpas porque puede ser que esto suceda en este mes y medio que está por corriendo ahora. Puede ser que suceda nuevamente. Pues porque es un mes que tengo en la oficina. En el estudio tengo mucho trabajo en cuanto de que son muchos proyectos de verano bastante intensos, y por lo regular pues coordinar esto pues conlleva que el invitado y yo tengamos el mismo horario disponible y ese tipo de cosas, y en este tiempo se hace un poquito complicado. Trataré de hacer todo lo posible por traerles invitados toda la semana, si no pues me vuelven a escuchar nuevamente aquí hablándolos un ratito. De verdad, no tengo un tema específico de lo que iba a hablar. Pensaba hablar de varias cosas. Por lo regular, cuando yo hablo solo en el podcast, pues hablo de cosas técnicas, ¿no? La última vez creo que hablé de cómo grabarse con un celular, y pues tuve muy buena aceptación referente a eso. Perdóname, la última vez que hablé fue realmente en diciembre, que hablé de los mejores podcasts y cuáles tuvieron mejor audiencia y todo ese tipo de cosas. Pero no voy a volver a hablar de algo técnico ahora. Voy a aprovechar que estamos en el verano. Y quiero hablar un poco de este movimiento que ahora se siente más notable en el cine americano, ¿no? Más que en el cine a nivel mundial, de seguir con refrito. Estamos viviendo un momento en que ya parece que las ideas hollywoodenses se están acabando. No tenemos muchas ideas nuevas. Y que realmente, algo que le decía, para que después no digan que nunca los espoteo, a la gente de Movie Toilet, una vez le dije a ellos que las ideas están hechas, para que hay diferentes formas de contarlas. Y eso es lo que hace atractivo una película. Porque si no, no habría drama, romance, misterio, porque la categoría te lo dice, más o menos lo mismo. En la categoría de misterio, todas las películas van a ¿qué? A tratar de asustarte. El romance van a tratar de enamorarte y de que sueñes con pajaritos preñados. Y así, ¿no? Todo está inventado. No hay nada que tú digas, ave María, la botaron del parque. En una conversación que tuve con ellos me dicen, porque les pongo el punto, ¿no? De que ya está todo inventado, de que es la cuestión de cómo lo cuenten. Uno de ellos me dice, no me acuerdo si fue Archie o Pixel, me dice, ah, pero hay buena serie. Y hablando con mi compañero aquí de estudio, de León Animation, él me comenta, y tiene mucha razón, me dice, pero Gaby, lo que pasa es que una serie tiene más tiempo para desarrollar unas cosas que una película no. Y es totalmente cierto. O sea, cuando tú haces una película, tienes un tiempo, una hora y media, hay películas de 3 horas, pero no tienes tanto tiempo como una serie para trabajar los personajes, para que los vayas conociendo una profundidad más allá de una película que tiene que contarte quién es él, qué hace y qué va a lograr. Y entonces eso tiene que no podemos comparar una serie de televisión con un programa, con una película, jamás y nunca, aunque sea del mismo personaje. Que lo hemos visto que hay series de Superman y tenemos al Superman en el cine. Aunque este es un mal ejemplo porque Superman lo conoce todo el mundo, no es algo que te tenemos que presentar, pero cada vez que hacen una película nueva, tratan de presentarte el comienzo de, Y en una serie pueden irse a cómo es la vida de Clark Kent en el periódico. No tienen que explicarte cómo vino de Krypton y Espino en la nave y los papás lo cogieron, aquí lo adoptaron y el bla, bla, bla. Que es bien importante entender que el desarrollo de una película, el desarrollo de una serie de televisión, no es el mismo, no es el mismo. Yo soy de las personas que estoy un poquito chavo porque tengo todos los streaming. Creo que ahora mismo me falta HBO y estoy casi tentado porque soy de los pocos que no ha visto Westworld, ¿es que se llama, Reinaldo?
¿Los vaqueros?
Sí, Westworld. No he visto esa serie y me está llamando la atención cada vez más. Puede ser que me meta también a otro streaming. Pero tengo Netflix, tengo Hulu, tengo Amazon y tengo YouTube. O sea, tengo 4 servidores de streaming. Que es algo que sigue, que le he dado cabeza porque me preocupa el que si todo el mundo va a hacer streaming. Y a veces la gente dice, ah, pues yo voy a quitar el cable porque con Netflix tengo. Bueno, si puedes vivir con Netflix nada más, pues no hay problema. Porque se solucionó de pagar los $80 o $100, lo bajaste a 12. Pero si entonces empiezan a haber diferentes series que te llaman la atención en diferentes servidores, pues vas a tener que seguir haciendo como yo, que te metes en todos los servidores y después dices, ay, me voy de baja el próximo mes. Y entonces empiezo a ver una serie nueva y me juqueé. Me acaba de pasar con YouTube. Me meto a YouTube Red, que por cierto en Puerto Rico por alguna razón no se puede suscribir la gente a YouTube Red. Yo parece que una de mis máquinas está cuadrada como que vivo en Estados Unidos y me dejó de hacerlo, pero mis compañeros del programa que hacemos para YouTube de Puerto Rican Movie Nerds no pudieron inscribirse, no se los permitía. Bueno, pues me inscribo porque quería ver la serie de Cobra Kai, que es la continuación de la película de Karate Kid, que llama la atención porque es la continuación de una película, pero en serie. Y vamos, el que quiera ver todo lo que estamos hablando, busquen el episodio que está por salir de Cobra Kai, que estamos hablando de toda la serie, que es muy buena. Se la recomiendo, de verdad, es una serie muy buena. La gente que vio Karate Kid como yo, se la va a gozar más, va a entender mucho más. Pero de igual manera, pues es una serie que pueden ver sin tener que ver Karate Kid. Bueno, el punto es que yo me pensaba quitar al mes y me pongo a dar el browser de las series que tienen nuevas en el canal de YouTube y me juqueé con una animación. Se llama Dallas and Robot, que es John Cena y se me olvidó el nombre de la actriz. A mí me encanta ella, pero se me olvidó el nombre de la actriz. Y me jugué y vi la serie completa. ¿Y qué sucedió? Tacaclán, me cobraron el mes. O sea, que no tuve break del supuesto mes de gratis que me iba a quitar. Y no, yo me meto, veo esto y me quito. Me enganchó y ya tengo otra serie, que estoy viendo. O sea, que tengo un gran problema con esto. ¿Y a qué punto vamos a llegar si entonces Disney saca su propio contenido? Fox saca su contenido, entonces NBC, ABC, y lo retiran de estos servidores como Netflix, Hulu. Y entonces hay que estar viendo los servidores de todo el mundo. Pues entonces se va a convertir en algo peor de lo que teníamos, porque entonces nos va a costar más caro. Porque cada servidor puede costarte $9 o $12, y si tienes 5 o 6, pues prácticamente vas a pagar lo que pagas por cable. Ok, no vas a ver comerciales, que también en mi punto es contraproducente porque yo me dedico a esto y el que no si existan comerciales significa que un montón de gente no tiene cómo entonces trabajar, que es como que es de estas cosas como que hay foque rico. Es como que no me gusta que venga, pero a la misma vez cuando viene no es tan lindo como parecía. Realmente yo soy un juqueado con las series de televisión. Si sumo todo lo que estoy viendo, los diferentes servidores o streaming de series de televisión, estoy viendo como fácil 30 y pico de series. O sea, estoy viendo no todas a la vez, pues a veces estoy viendo como unas 8 o 9 series. He últimamente tomado la costumbre, no sé si decir la costumbre es lo correcto, pero el obligarme a, ok, vamos a ver esta y termínala. Vamos a ver esta otra y termínala. Pero Tengo el problema con Hulu, que Hulu te saca las series prácticamente al mismo compás que van con el cine, en la televisión. ¿Sabes? Si sale todos los lunes, o mañana martes o miércoles estaría saliendo la serie en Hulu. Y yo a veces lo que hago es que las acumulo para entonces ver 5 o 6 episodios de cantazo y sentirme como si estuviera viendo Netflix. Me gusta mucho ver series de cantazo. Prefiero que el modelo de Netflix de te solté la temporada, si la quieres ver poco a poco, la quieres ver de cantazo, para mí lo encuentro que es mucho mejor. Me pasó con series que me senté y las vi completas, series que tal vez dije, bueno, voy a tratarla y la terminé en una semana. Y yo creo que el modelo este a tú empezar una serie y terminarla como tú quieras, yo creo que es lo ideal, porque prácticamente el modelo de Hulu es casi la televisión regular. Y ya todo el mundo sabe que la televisión regular está muriendo. Es un formato que no está funcionando ya. Ya la gente está odiando que lo obliguen a ver las cosas a una hora específica. Yo entiendo, tal vez me equivoco, pero mucha gente está haciendo lo que yo hago. Prefiere verla en Hulu porque tú puedas ver, aunque te sale la misma semana de la serie, no te obliga a verla a las 8 de la noche. La puedes ver esa semana o más tarde. La próxima semana si quieres, a la hora que te dé la gana. Ayer mismo yo estoy viendo una serie en Hulu que yo a veces lo que hago con Hulu es que espero que me diga, mira, están por expirarse los capítulos y veo los expirados y termino de ver todos los capítulos expirados y entonces le doy larga si es que la serie no me envuelve al nivel de que la quiero terminar y consumirla completa. Porque yo no sé si a algunas personas le pasa, pero yo no puedo ver series que todas se parezcan. Me explico. Si estoy viendo una serie que es detectivesca, no puedo ver tres series más que tengan un tema así. Tengo que saltar entre una serie detectivesca y una comedia y un dramón o algo sci-fi. Para poder entonces ver todas estas series a la misma vez. Y no sentirme que estoy viendo lo mismo 5 veces, porque es peor, porque entonces empiezas a comparar. Reina, tú me dijiste que estás viendo la de este hombre, ¿verdad? Tú estás viendo la de Marvel, ¿estás viendo cuál?
No estoy viendo Punisher.
Pues, estamos hablando de los otros días que yo vi a Punisher hace tiempo. Reina lo está viendo ahora. Y le está pasando lo que a veces me pasa a mí. Que la serie se desgasta. Que es como que el personaje me gusta, pero a la misma vez como que diablo, qué mierda. El personaje está bueno, pero la serie no es lo mismo. Porque, por ejemplo, The Punisher en Daredevil estaba bien, ¿sabes? Estaba bien, ¿sabes? Yo creo que lo poquito que salía, salía y lucía. Pero en esa serie de Punisher es como que, ¿en serio vamos a estar hablando de todos los tipos que están tostados por la guerra? Ok, es un tema que a los gringos les apasiona, pero a nosotros no nos apasiona tanto. Porque nosotros como puertorriqueños hemos ido, bueno, yo hemos ido no, yo no he ido a ningún lado. Ha ido gente de mi país a pelear una guerra que no les pertenece. Pero como ellos sueltan unos billetes, pues ellos entienden que hay que matar unos cuantos puertorriqueños. Me estoy metiendo un poco en política aquí, pero la cuestión es que no nos apela tanto como al americano le han vendido al veterano. Que solamente entiendo yo que les apasiona en las películas, porque los veteranos yo creo que no le hacen caso en ningún lado, solamente en las películas, la cuestión patriótica. Pues me pasa, volviendo a lo que iba, me pasa mucho la cuestión de las series, que hay series que las me envuelvo y las termino, pero hay series que las veo porque me interesa el personaje y quisiera saber hasta dónde lo llevan. No sé hasta qué punto puede pasar. Como ha pasado con la franquicia, que fue lo que originalmente quería hablarle, de las películas, que llegue el momento en que uno se sature de tanta serie. Porque son tantas y tantas y tantas, que aunque nos encante la televisión, el cine, tú llegues al momento y digas, ay, ya, de verdad que no quiero seguir en este tajo. No sé si alguien se sienta así o no les importa. Porque cuando tú llegas a una edad que ya has visto, por ejemplo, la película original y ves la película en la que le hacen otra vez el remake varios años atrás, pues uno se queda con el sabor de que me gustaba la original. Claro, son épocas diferentes. Cuando tú ves una película por primera vez, tienes una edad, ahí está pasando algo en tu vida que la película te impacta de diferente forma. Si nosotros le ponemos a New Hope de Star Wars a un niño de 5 años, de 12 años ahora, que ha tenido oportunidad de ver 4 películas de Star Wars en este momento, la película no le va a impactar. Porque la película nos impactó a las personas que la vimos por primera vez, porque cambiaba totalmente un género. ¿Sabe? Había incluido un montón de cosas que no existían en esa línea de sci-fi, que no se viera real. Era unos tiempos en que todo lo que se veía de sci-fi se veía para nene y se veía bien de paquete. Star Wars llega y establece, y tú te crees que ese mundo existe. Y cuando tú tienes 8 años, 5 años, y te pones una película como esa, la vas a adorar y la vas a amar. Y por eso que entonces viene el punto de cuando la sacan más adelante y siguen sacando películas para crear una franquicia, empieza el odio. Bueno, a niveles de que hace poco la chamaca china que salió en la última película de Star Wars quitó su cuenta de Instagram porque los haters fueron a niveles industriales. Entonces, son tan changos que no pueden aceptar si me gustó la película o me dejó de gustar. No, hay que atacar y ponerse bullying. Y tú sabes lo más cómico de esto, que la gran mayoría de la gente que son fanáticos de Star Wars eran un montón de nerdos que odiaban que los bullearan. Entonces ahora se han convertido en bullying. Pues claro, porque yo escribo en una cuenta de Instagram, el texto lo aguanta todo y soy el más macho. Pero a que no va donde el más fuerte de los nerdos, a que no va frente a la china o japonesa o vietnamita, no sé de la nacionalidad, y va y le dice exactamente en la cara lo mismo. No se atreven. No se, pues, por eso por lo regular la gran mayoría está detrás de una computadora, porque no se atreven a hablarle a una mujer. Entonces vienen y la bulean de esta manera. ¿Sabe qué? Son cosas que uno no entiende. ¿Sabe? Las redes sociales, en cierta manera, ha jodido un poquito la magia del cine y de la serie de televisión. Porque a veces también nos dan tanta información que ya la película tú la viste entre los cortos y 4 zánganos que hablaron de ella. Prácticamente perdió la magia en la película que ibas a ver. Hablando de este verano. Este verano yo creo que es uno de los veranos más flojos en cuestión de películas blockbuster que se están por venir. O sea, no, yo no siento como sentí en otros veranos el que, ave María, tengo 3-4 películas ahí que quiero ver. Yo creo que la culpa grande la tuvo Avengers por salir tan temprano. Yo pienso que si Avengers hubiera tardado un poquito y Deadpool también, tendríamos un verano espectacular. Pero ¿qué le queda ahora mismo al verano? Prácticamente nada. O sea, no le queda mucho en cuestión de blockbuster. Volvemos otra vez con Jurassic World, que sí puede atraer un público, pero no es la mega franquicia que la gente corre a verla, como está pasando con Avengers y como Star Wars está tratando. Y yo creo que cada vez que sigue tratando lo van matando. Yo creo que el gran problema de Star Wars no es tanto la franquicia y las películas que saquen. Yo creo que es que no les funciona igual como les funciona a Marvel el sacar películas muy seguidas. A Star Wars yo creo que le ayuda un poco más el que la gente tenga una necesidad de ver los personajes. Al darle muy duro, pienso que la gente entonces pierde un poco el hype de, ay, vamos a verla. Con los personajes de Marvel, como en cierta manera no tienes que tocar los mismos personajes en diferentes películas, me explico. Salieron los Avengers, pero lo próximo que viene es Ant-Man. Ant-Man, aunque es del mundo de Marvel, no salió en la película anterior. Y si salió y si hubiera salido la película anterior, spoiler, si el que no haya visto Avengers en este momento, pues se chavó ahora. Pero si Ant-Man hubiera salido en Avengers, no molestaba verlo en una película en solitario. Porque entonces no es que estás repitiendo la película. No estás metiendo. Entonces lo que metes son algunos personajes que salen y entran. Entonces le dan como un hype. Pero en el aspecto de Star Wars, el que te vayas para atrás, tienes que entonces tocar cosas finas que mucha gente le saca Ay, es que también la gente que ama esa franquicia se va a unos niveles de analizar hasta las turbinas que tienen los jets. Y de verdad que es medio ridículo. Pero a Marvel le funciona diferente porque atrapa más gente. Mi esposa puede ver las películas de Marvel y se las goza y no ha leído un solo cómics. De igual manera, un niño puede ir a verlo y tal vez nunca ha leído un cómics. Y yo que he leído los cómics, pues me pueden molestar no es molestar realmente en la palabra, de que pueda decir, ah, esto no me encanta, no, pero la película me la disfruto. Yo soy más Marvel que DC. Pienso que el gran secreto de Marvel es que tú te puedes identificar más con los personajes de Marvel que con los de DC. Los de DC son tan poderosos que nadie cree que pueda llegar a ellos. Y para reformar mi statement, por eso todo el mundo ama a Batman, porque es el más parecido a un humano. Es más, es el único humano realmente que no tiene poderes extraordinarios. O sea, el tipo, pues, porque tiene chavos y tiene una mente privilegiada, pues logra ser Batman. Y al yo preferir Marvel sobre DC, entiendo de que algo que yo dije muchas veces en muchos años anteriores a que el universo de Marvel existiera, yo decía, mira, los mejores guiones, los mejores, las mejores historias están en los cómics. Esta gente lleva la vida reinventando personajes over and over. O sea, ellos han hecho mil versiones, mil cómics de Spider-Man, mil cómics de Hulk, mil cómics de los Avengers, y han durado, claro, como todo, hay años más altos y otros más bajos, pero esa fórmula le funcionó. Pues mira, háganla en el cine, hagan la mezcla que yo hacía en los cómics. Cuando yo leía cómics, me pasaba como que estoy hablando con los servidores de streaming. Me jodían, porque yo empezaba a leer una serie. Y me decían que el próximo capítulo terminaba en la serie de otro personaje y yo tenía que comprar eso ahí para poder continuar la historia que había empezado en, vamos, que en Spider-Man tenía que seguirla en Wolverine. Entonces Wolverine me jukeaba y entonces le añadía otro, y venía, yo tenía 18 o 20 títulos cuando empecé leyendo Spider-Man. Y ese es el amarre y la magia que ha logrado Marvel, entiendo yo, con las películas, porque te ha obligado a ver la próxima, aunque no era un personaje que tú no entendías. Yo me acuerdo que cuando anunciaron que iba a salir Guardians of the Galaxy, tú me dices, ah, esa película, si nadie sabe quiénes son esos personajes, eso no va a pegar, que si esto. Ahora pregúntale a un montón de gente. Es una de las películas que más les gusta de la franquicia de Marvel a mucha gente. ¿Sabe qué? Ellos han sabido traer personajes que aunque tú no los conozcas, te sientes en el template de Marvel y te lo goza. Te lo goza. Una cosa que a mí me pasó, y Reinaldo que está aquí mientras yo estoy grabando, está trabajando ahí en sus proyectos, que hemos hablado de la película Solo. A él y a mí nos gustó la película. Amamos Star Wars, pero entendíamos que lo que amábamos más de Star Wars, más que los trapos Jedi con las espaditas, era el mundo donde estaban esos personajes. Ay, nos atrae más el mundo de Star Wars que realmente la historia de que el bien con el mal. Porque si venimos a ver, mira, si yo estuviera en ese mundo, yo estaría jodido, yo estaría en el Darkseid. A mí me gustan todos los personajes del Darkseid. A mí no me gusta ningún personaje de los Jedi. Todos me los pelan. O sea, son personajes que como que, ok. Sí, ok, me gusta, sí, tienes el poder. Y ahora que el poder le sale como si fuera un switch, porque ahora se les prende el poder a las millas. Antes había que desarrollarlo, ahora se les prende a las millas. Y vimos la película de Solo y acordamos de que, mira, esta película no está mal. Ay, quiero a Harrison Ford, que me lo mataron. Olvídate de esa pendeja, Harrison Ford no va a estar vivo toda la vida. Y es más, él no quería hacer más las películas. ¿Sabes? Nos amarramos a veces a algunas cosas medias ridículas. Sí, claro, porque es el personaje que hemos visto toda nuestra vida. Es un personaje bien querido. Tal vez no era el mejor personaje para traer Solo, valga la redundancia con el nombrecito. Pero, pues ok, ellos quisieron hacerla. Acuérdate, la gente dice, ay, es que lo que quieren es vender figuras de acción. Hello. ¿Tú crees que Disney le metió el billete que le metió a Star Wars para no sacarle chavo? Pero no lo hicieron para... Ay, vamos a guardar en nuestros recuerdos todas las películas maravillosas que hizo George Lucas. ¡Hello! A ver, eso no es. ¿Quieres opinar? Vente. Que Reinaldo me está oyendo y me mira y dice, yo creo que yo quiero hablar. Vete y siéntate. Que mejor todavía.
Mejor todavía. Bueno, sí. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches.
Es Reinaldo León de León Animation.
No es que llegué ahora, no. Es que me senté ahora porque es imposible escuchar a Gaby y no querer entrar a la conversación.
Dale, Reinaldo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estabas en
bueno, de todas las cosas que he dicho, estaba hablando de Solo, la cuestión de que el personaje es un personaje muy querido. Ajá. Y que tú y yo estábamos de acuerdo que la película nos gustó. Sí. ¿Sabes? Y después analizando nuestro de aquí, que nos gusta aquí y allá, terminamos diciendo, es que nosotros lo que nos apasiona es el mundo de Star Wars.
Exactamente, exactamente. O sea,
más que lo dije ahora hace un ratito, que si las espaditas y los Jedi. Sí. Porque a mí no me apasiona tanto. No. Es más, no. Cuando sale eso en las partes de Star Wars, es como que, ¡qué chévere!
Sí, bueno, que eso era lo que estábamos, no sé si lo tocamos en el episodio del web show de
Puerto Rico, sí.
Que Star Wars la original, nos presentan el mundo, el universo de Star Wars, nos presentan toda esta, la galaxia. Uh-huh. Y la historia de los Jedi era un misterio. Porque era algo que se descubría en esa historia.
Correcto.
Que lo descubría Luke cuando Ben Kenobi, que después se convirtió en Obi-Wan, exacto, porque ese sí. Era su nombre. Y sí. Entonces le empieza a contar como que, mira, esto era algo que se hacía antes. Y, mira, un misterio. Y mencionó la guerra de los clones. Hay historia. Esto tiene historia, es chévere. Pero todo se desarrollaba en este mundo donde... Para poder escapar de la prisión de la Estrella de la Muerte hubo que romper una puerta y tirarse por una chorrera y caer en el basurero. Correcto. O sea, que era aunque era un mundo galáctico futurístico, era físico. Ahí sí. Había que resolver como
metiendo
embustes, disfrazándose de Stone Trooper para escapar y rescatar a la princesa, era uh-huh. y montarse en la nave y salir huyendo.
Totalmente de acuerdo.
Que no había el misticismo del poder. Sí, sí se lo presentan cuando Darth Vader quiere estrangular al general aquel en la uh-huh. en la reunión. Pero era un mundo físico, era un mundo de que se sentía real. De hecho, quien hace que tú te creas ese mundo es el personaje de Han Solo.
Correcto.
Y entonces, las precuelas se fueron más por la línea del Jedi y del entrenamiento y de la... Y pues, ¿sabes? Está chévere.
Sí, a mí lo que me mató de las precuelas, obviamente, a mí me el over CGI me jodió, ¿sabes? Mm-hmm. En esas precuelas fue mucho el CGI y ahí lo que tú decías. Lo chévere de esta obra era que tú sentías que esos mundos existían. Entonces, cuando estaban muy green screen, aunque se veían bellos y preciosos, tú los veías como que demasiado falso.
Falso.
Entonces, hizo dos cosas que son las menos que me gustan de Star Wars. Que fueron, los Jedi a mí no me encantan tanto, y hablarme de política. O sea, yo no quiero... la política real de mi mundo, de este planeta, me confunde. No me va a confundir la de las galaxias, que es un revolú, que si lo... A veces yo digo, espérate, tengo que reanalizar quién es el bueno y quién es el malo aquí porque me confundo.
No entiendo. pero fíjate, no es tanto que... a lo mejor tú dices que a ti no te encantan tanto los Jedi. No es tanto que sea malo. Está chévere la historia de los Jedi y yo creo que el problema de las precuelas fue que no se aprovechó el hecho de las precuelas para ver a los Jedi en acción como tanto me lo vendió Ben Kenobi cuando se lo contó a Luke.
Sí, es como si yo te hubiera contado que un tipo que se llama Batman existía y de momento hago una precuela y enseño qué hace Batman, no decirme cómo Batman convirtió en el Batman y nunca vino y hace un carajo.
Exacto. Entonces, que Batman está todo el tiempo sentado en una oficina hablando con el comisionado. No,
yo no, yo no. Yo lo que quiero es por qué ese tipo...
Yo quiero verlo en la calle. Yo quiero verlo peleando. Eso es verdad. Y, tiene lógica. Y entonces, como que quisiera... Como que Lucas no supo manejar esa... Bueno, que Lucas mismo lo dice, que él no es escritor. sea, él no supo manejar esa trilogía, él no la supo manejar.
Es que mi filosofía en cuanto a George Lucas siempre fue de que el tipo tenía esta idea, tenía estos elementos chéveres en la cabeza dándole vuelta, y los espepitó y tuvo estas personas clave
que lo ayudaron,
que dijeron: a mí esa pendeja me está gustando, vamos a meterle mano.
Exacto.
Fueron como unos key person que le llegaron en un momento dado, no sé cómo le llegaron y cuándo y quién vino primero y después, pero se metieron en ese ruedo, que hoy en día son los que prácticamente crearon la industria que conocemos hoy en día. Uh-huh. Eso para mí es lo grandioso de Star Wars, ¿eh? Sí. Una historia maravillosa cuando yo era niño, que me enamoró. Y lo otro es que como persona que estudié cine, esta gente cambió el juego.
Exacto.
Esta gente a nivel de
industria.
De industria. Entonces, para mí era como doble fascinación. Era, diablo, esta gente como se inventaron esto. Industrial Light and Magic, el sonido de Dolby, vamos, prácticamente, bueno, hicieron un cambio en la industria total para las personas que no saben nada de cine cuando vieron esa película, como para entonces luego los que trabajen en el cine. Uh-huh. O sea, para mí yo creo que eso es lo grande de Star Wars. O sea, uh-huh, yo creo que esa es la manera en que yo lo veo. Desarrollar tantas y tantas historias puede ser un poquito contraproducente. Pienso que no va a tener tanta energía como tal vez la gente pensaba que, o tal vez Disney dijo, bueno, me compramos Marvel y compramos Star Wars y por aquí vamos a hacer películas como un tubo y siete llaves.
Sí, porque de hecho, no sé si lo que voy a decir sea correcto o si es un rumor o si es una teoría, uh-huh, pero realmente Disney compra Marvel y compra Star Wars para abarcar el público masculino, de los niños, porque ellos tenían el mercado de las niñas, lo tenían súper agarrado con las princesas.
Ajá, exacto.
Pero no tenían el público de niños, no lo tenían, no tenían un producto para presentarle a los niños que se identificaran. Y lo lograron, lo consiguieron con Marvel y lo consiguieron con Star Wars, porque digo yo, se les hizo más fácil, no lo tengo, no sé cómo crearlo, voy a comprarlo. Y se lo compró. Claro. Y entiendo, y vamos, como tú dijiste ahorita, o sea, si Disney compró Star Wars,
es para ser chavo.
Es para sacar chavo. O sea, sacar 70,000 juguetes.
Porque la gente que se ofenden con que ellos van a vender juguetes, pero hello.
Que
¿cuál es la negocio? Otra historia famosa de Mr. George Lucas.
Exacto.
Que fue el único tipo que hizo la bregoló del merchandising, uh-huh, cuando nadie pensaba en esa jodienda, porque todo el mundo pensaba en eso en series de televisión.
Exacto.
Pero cuando venía una película, nadie decía, vamos a poner personajes en todos lados para que esto se venda y se compre. Este tipo tuvo esa visión en ese aspecto y la pegó en la China.
Bueno, la serie que tiene Netflix de
los juguetes.
Los juguetes, ¿cómo que se llama ella? De Toys That Made Us.
Que también una serie que les recomiendo a la gente que le gusta lo que nos gusta. Fantástica. A nosotros, está brutal.
Porque te cuenta la historia, no solamente te cuenta historia de cada línea de juguetes, sino tú ves dentro de cada historia cómo Star Wars los afectó a todos.
Sí, ¿sabes? Porque yo creo que de 8 capítulos, yo creo que en todos mencionan
en Star Wars. Todo, en porque es que en todos tenía que ver el Star Wars, ¿sabes? Y está bueno porque la serie te dedica un episodio a Star Wars.
Correcto.
Te dedica un episodio a He-Man, uh-huh, a Transformer, Hello Kitty, Lego, ¿sabes? Y entonces tú, de momento tú ves que en todas, por obligación, tienen que mencionar a Star Wars.
El punto que acabas de decir, He-Man nace por la preocupación del cantazo que estaba metiendo Star Wars.
Exacto.
Y ellos buscaron de qué manera podían sacar un muñeco que contrarrestara con todos estos muñequitos del mundo de Star Wars que los estaba clavando.
Que de hecho también jugó el mismo rol que mencioné ahora con Disney y Star Wars y Marvel para niños. Uh-huh. Mattel estaba súper arriba con Barbie y tenían el mercado de las niñas dominado. Pero ¿y los varones? Y entonces se dieron cuenta que en él tiene Star Wars. Vamos a inventarnos algo en esa línea. Y por ahí es que nace.
Y nació
He-Man. Que eso lo ves en la serie.
La serie, el que le guste este tipo de historia, está espectacular. Sí. Se la recomiendo. Y pues volviendo a eso, ¿sabes? Esa serie nos habla de que el gran boom, Star Wars lo hizo con los juguetes. George Lucas se hizo millonario con eso. Mm-hmm. ¿Sabes? Las películas hicieron chavo. Pero el merchandising fue lo que hizo un imperio, que el tipo tenga el rancho ese que tiene. Exacto. ¿Sabe? Que pudiera invertir en todas las, porque todas las todo lo que hoy en día tenemos en la industria del cine americana prácticamente salió de la gente de Star Wars.
Bueno, mira, no sé si tenga que ver venir al tema, fue que me acordé, hay una anécdota de cuando George Lucas iba a trabajar en Empire Strikes Back, que uno de los deals de él fue que él era dueño de las secuelas de Star Wars, cuando hizo Star Wars la original. Y entonces él financió Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Y él trae al director, que no me acuerdo el nombre del director de Empire Strikes Back, que fue maestro de la escuela de cine, que fue el director de Robocop.
Ajá.
Que vamos, sí. Volvemos. Y esto es, creo que es una opinión unánime. Uh-huh. La mejor película de Star Wars es Empire Strikes Back.
Sí, totalmente.
Y él, cuando se sienta con el director, creo que es el director el que hace, contó la anécdota, que lo primero que le dijo Lucas al director fue: mira, con esta película yo voy a financiar el producir, el crear el Skywalker Ranch y el ¿sabes?
Estaba claro.
Él estaba claro de que con lo que iba a ganar con la película, él iba a montar su estudio de grabación,
dicho y hecho.
Montar el Skywalker Ranch, que era donde tenía todas sus compañías. ¿Sabes? Volvemos, ¿sabes? A ese nivel. Fue el impacto de Star Wars. Ay, perdón. Fue el impacto de Star Wars para la industria.
¿Sabes? Que yo, regresando a mi primicia de lo que iba a hablar, porque realmente esto es un podcast totalmente orgánico.
Random. Espérate, la palabra del día: aleatorio.
Exacto, totalmente, porque yo no tenía un tema como tal. O sea, yo quería tener el punto de poder sentarme y sacarle contenido esta semana, porque pues no, como les dije, no había cuadrado un invitado. Reinaldo prácticamente está aquí conmigo todos los días, o sea, lo que hizo fue moverse de silla.
Yo soy un colado, sí, yo estoy colado.
Y me ayuda obviamente a desarrollar esta historia que le estamos tratando de hablar hoy. Las películas de que en el cine ya prácticamente se ha inventado todo, estamos viendo franquicia. O sea, yo creo que lo que está buscando ahora todas las grandes casas productoras, sí, es tener franquicia. Sí. Está pasando con los Jurassic Whatever. Uh-huh. Está pasando con Ocean Eleven, porque uh-huh, ellos están tratando de buscar, y está pasando lo que tú decías con lo de los juguetes, del mundo de los hombres y las mujeres. ¿Qué están haciendo con estas franquicias? Ok, vamos a hacer que ya hemos hecho 5 películas, vamos a hacerla con mujeres ahora.
Okay.
O sea, vamos a ver si agarramos este público y creamos. Ah, es lo mismo, pero no es lo mismo. Uh-huh. Buste, son un par de pillos que se reúnen juntos a hacer un atraco. O sea, el sexo es lo de menos. O sea, sea mujer o sea hombre, hecho, es lo mismo.
Tú dices Ocean Eleven, la nueva, Ocean que Eight. Ocean Eight, que creo, me parece haber escuchado que el personaje de ay Dios, de la protagonista es...
De Sandra Bullock.
De Sandra Bullock es la hermana de George Clooney de la original. Uy, o sea, esa es la historia visto, de...
Ahí está.
lo empataron por ahí, ok, ahora vámonos con mujeres.
Entiendo que esta vez le salió. Esta vez creo que le salió porque está haciendo buenos números en cartelera. No, y digo es que esta le salió porque no le salió con Ghostbusters.
No.
Okay. Y yo creo que el punto de Ghostbusters no fue que fueran mujeres. Es que no tenía la historia y la magia que tenía... Los Ghostbusters regular. Porque a veces pasa algo que pasa con mucha franquicia. Se la quieren coger demasiado en serio. Entonces quieren que el mundo sea totalmente tan y tan y tan en serio que a veces pierde la magia de otras, de las originales que tenían esta cuestión de que esto es medio goofy, ¿sabes? Aquí hay chistecitos y es un mundo, ¿sabes? Estamos matando fantasmas que son de un marshmallow, ¿sabes? Entonces te vas a esta cuestión de crearte estos malos. Y entonces lo que divide es una historia que no te amarra y los personajes no te enamoran igual y son mujeres. Y es como que...
Claro, trajiste el tema de Ghostbusters y el remake de las mujeres. Yo creo que eso es un tema para un show completo.
Sí, totalmente. Porque... Podemos hablar de otro que probablemente nos toquemos y nos sentamos y lo hablamos.
Ah, pues para el próximo junte lo hablamos. Es heavy. Pero ahí se va más que eso, porque ahí viene el odio que recibió la película de un principio cuando empezaron a decir, no, va a ser un elenco de mujeres, y los fans súper, súper amarrados, pues no querían eso, querían ver a los viejos hacer de nuevo la película, o sea, Bill Murray, Dan Aykroyd. Entonces, molestó cuando se muere
sí, el que se nos olvida el nombre.
Digo, qué malos somos como,
yo somos los peores.
Hablando de cine y hablando, y no nos acordamos los nombres de.
No me acuerdo el nombre de familiares míos. No me acuerdo el nombre de gente del cine.
Pero
sí, es que es un tema.
Sí, es un tema largo,
Sí, es complicado porque entraríamos a otro punto de que Hollywood está tratando de cubrir los estereotipos y está tratando de pasar la mano de que el feminismo y la cuestión
igualdad y no lo están sabiendo hacer.
Es que se está viendo tan jalado por los pelos.
Que de hecho fue algo que comentamos estos días, que se ve hasta, por lo menos es una opinión
que tenemos ambos,
que se ve de mal gusto empezar a darle roles de personajes que se originaron como masculinos a féminas.
Sí.
O sea, por ejemplo, Ghostbusters, que ¿por qué tienes que ahora decir, las mujeres tienen la igualdad, pues vamos a imitar a lo que dicen los hombres? ¿Por qué no creas algo? Créale algo, porque vamos, pueden hacerlo. Uh-huh. Que quieras que sean Ghostbusters, pueden ser Ghostbusters, pero ¿por qué tienes que...? Ya se hizo con varones, ahora vamos a hacerlo con féminas. Ocean Eleven eran varones, ahora son todas mujeres. O sea, que sigues poniendo a la mujer en un segundo plano.
Sí, ya mismo vamos a ver Joker como una nena.
Es lo más probable. Y bueno, ya Batman tiene a su Batichica, así que no.
Pero ya mismo, el Joker es nena. Esto es una nueva versión y hay que ser negra y tiene que ser nena y negra.
Y se va a llamar el Jokelina.
Porque es que, mano, no trates de cubrir. En el mundo yo creo que es mejor crear personajes en que incluyas a hacer eso. Uh-huh. A sustituir cosas que ya eran de una manera. Ay, porque espérate, es que los negros africanos necesitan... Pues coño, salió Black Panther. Uh-huh. ¿Y qué hizo Black Panther? No, cambió a un tipo que era blanco y lo puso Black Panther es negro desde el principio. Desde el principio. ¿Qué hiciste? Trae ese cómic, trabájalo como trabaja Capitán América, como trabaja Spider-Man, y él pégalo.
Exacto.
Trabaja para esa comunidad. Sí. Que entiendan. Háblales de qué es. Lo entienda esa comunidad y lo entienda cualquier otra persona que no sea africano, afroamericano. ¿Sabes qué? Háblale a todo el mundo, pero que entonces ellos sientan la propiedad. ¿Cómo pasó?
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Los negros se volvieron locos con esa película.
Exacto.
Porque le dijeron, coño, y era hora que nos representaran.
Y es representado desde el principio. No es Spider-Man negro, no es Batman negro, no es que originalmente era caucásico y ahora es negro.
Claro,
no.
Mano. Desde trabaja principio, la propiedad desde el principio.
El personaje se creó con esa intención.
Ahora hablaban, DC tuvo el palo con Wonder Woman. Uh-huh. Pero ahora quieren convertir todo en un Wonder Woman. Mira, Wonder Woman era un personaje que gustaba de muchos años. Uh-huh. Gustó en la serie de televisión chiclosa, la gente le encantaba, yo la veía, a mí me gustaba. O sea, no nada más por ver el cantito de pierna que se le veía al personaje, sino que me gustaba la serie. Porque no,
que no nos molestaba que la protagonista
fuera mujer. O sea, no es que está complejo. Totalmente erróneo cuando el personaje está bien trabajado.
Sí, no importa.
No importa. No importa. Pero esta cuestión de que no hay que cambiarle el sexo para entrar en esta gente.
Para,
no
quedar bien, para quedar bien con las mujeres.
O sea, es como que, es como que en 10 años el Superman sea un cubano. O sea, es como que, pero ¿por qué no tiene que ser latino?
No, va a ser dominicano y se va a llamar Superman Gu.
¿Sabes? No puedes crearme un personaje que sea latino. Desde original, su inicio.
Original.
Que tenga sus problemas y por qué termina siendo el superhéroe que es. Sí. O sea, yo creo que es más importante trabajar con una verdad y trabajar con estos personajes totalmente desarrollados del principio a cambiarle el sexo o la nacionalidad o el color. O sea, para mí es como que
me golpea más. Fíjate, ahora me recordaste de algo que se está viendo, se está dando. Para los que no saben lo que yo hago, yo me dedico a los dibujos animados, los muñequitos animados.
Correcto, hay dos podcasts de él, así que búsquenlo. Sí, ah, parte 1 y parte 2. Entrevistas.
Pero me debes una con video, así que tengo que hacer.
Sí, oye, ¿verdad? Un remake. Dos veces,
pero ahora hay que hacer un remake. Mira, ya estamos cayendo en eso. Vamos a hacer un remake de mi entrevista, pero vamos a traer a una fémina para que haga el personaje. Se está dando también la situación de que de momento tú dices, uno dice, que mucho remake. Van a volver a sacar otra vez el origen de Spider-Man. Ahora van a volver a sacar otra vez esta serie vieja. Ahora sale, creo que sale la serie nueva de Magnum en televisión. Sí.
Que creo que es como hawaiano el tipo, ¿verdad? Algo así.
No sé.
Yo vi el corto y es como un hawaiano. No es que, como,
que, sí. No es el gringo que se fue a Hawái. Bueno, el personaje de Higgins es una mujer. Lo cambiaron, pero que... Entonces, es que ese es el miedo de la... De momento uno como nosotros pensamos, ese es el miedo de las compañías productoras de traer algo nuevo. Prefieren traer algo que ya se conoce, aunque le cambies lo que te vayas a cambiar. Pero ya es algo que se vendió y es seguro. Y el problema está en que la culpa de eso es realmente quien la tiene, es el público. Porque a veces el mismo público no le quieren dar el chance a lo nuevo. Y te lo traigo porque yo sigo ilustradores de cómics y de animación en Facebook y en Twitter. Y hay uno que hace unos artes brutales, no me acuerdo el nombre de él. Hace unos artes brutales. Pero él crea su propio contenido. Entonces, él presentó la crítica de que, mira, una comparativa, mira la cantidad de likes y de shares que tiene este arte original versus a este otro arte mío, o sea, los dos eran de él, versus a este otro arte que es un fan art, creo que era algo de no sé si era de Star Wars. Y él era ridículo ver cómo el arte del original lo que tenía eran como unos 100, 200 shares. Y el arte de Star Wars se pasaba a los millones.
Entonces, por esa línea que tú vas, es difícil para una casa productora decir, ok, no vamos a hacer más películas de Star Wars. Vamos a hacer una película que sea del espacio, pero que no sea Star Wars. Mi pana, no le van a dar break.
No.
Porque a la que salga van a decir... Ah, eso se parece a Star Wars, cabrón. Si el rayo es el láser y este es el láser, pero con puyas por los lados, eso está copiándose. Se jodió.
Sí.
Entonces, viviremos toda la vida viendo remake y cantos de películas una detrás de otra porque ya la gente se acostumbra a eso. Y es que volvemos, esto es un negocio. Por más que tratemos de decir que nos gustan unas cosas, que sí, obviamente, todos tenemos nuestros gustos. El bottom line es vender boletos y popcorn y refresco.
Popcorn y refresco.
O sea, porque si no, esos shows no existen y no se puede hacer más películas.
Exacto.
Así que el odio de los fanáticos, a veces yo no sé hasta qué punto los fanáticos son realmente los que te llenan esas salas o no. Son de los que más daño hacen.
Hacen daño.
Pero no a qué nivel ellos realmente son el punto en cual una sala se debe llenar. Puede ser que a veces funcione con peliculitas así que uno dice, ok, estas películas la fama y los chavos las crearon los fanáticos. Pero hay otras películas que, ¿te acuerdas aquella película de Strange in the Plane? ¿Te acuerdas de aquella película?
Snake on a Plane, que era que de Samuel L. Jackson.
Se formó esta jodienda sin haber salido la película.
Sí, se formó
porque a la gente le gustó el puto nombre.
Sí.
Y se formó este fanatismo. Mi pana, ¿cómo tú te conviertes en fanático de algo sin haberlo visto?
No, entonces cuando salió la película, pues...
¿No le gustó a nadie?
Exacto, fue una desilusión porque, esto no era lo que yo creía, pues no claro, era lo que yo esperaba.
Si tú hiciste un script en tu mente...
Exacto,
cada pendejo que estaba diciendo que me gusta este hizo el peliculón en la mente. Obviamente que fuimos a ver el peliculón que hizo el director en su mente.
Exacto.
Que eso es lo que el tipo tenía planeado.
Eso es lo que él quería hacer.
¿Sabes? ¿A qué nivel un fanático puede joder una franquicia o puede joder? Y más ahora, lo que ahorita decía antes que te sentara. Coño, joder una actriz porque interpreta un papel.
Porque es un personaje que a mucha gente no le gusta el personaje, pero es que ya no tiene la culpa.
Pues si tú hiciste un trabajo
y
no te gustó, pues ok, lo pelaste, hablaste en cualquier blog, pero en cualquier
no
esto, chévere, pero llegar a lo personal como si fuera culpa de ella. Exacto. Hay que ser bien, bien huelido. Sí. Hay que ser bien huelido, sí, para que tú llegues a un nivel, sí,
no,
así.
No, y es que de momento tú no sabes el nivel de trastorno que tenga la persona. Sí, ¿sabes? Porque el tú querer insultar a una persona que no tiene nada que ver con el problema, solamente porque fue el quien hizo el personaje, eso es cosa de enfermo. Eso es cosa de,
sí,
enfermo.
Mano.
Vamos a también, ¿sabes? A lo mejor ella, a lo mejor no fue todo el mundo el que le atacó. Fueron dos o tres gatos.
Sí, pero no
siempre
pudo,
son
con, no pudo, pues, con el hate.
Pero era mucho lo que esos dos o tres gatos hacían y ella prefirió quitarse.
Coño, ¿tú sabes lo que pasa? Nosotros que tenemos contenido de nosotros, tú más que yo, es que el comentario hate
duele.
Tiene la habilidad de, tú puedes ver 100 comentarios que te están echando flores,
sí,
y hay uno,
exacto,
que te mete el cantazo,
sí,
coño, duele.
Sí, porque míralo con esta analogía. Que te tiren flores, te agrada y te gusta. Pero una pedra duele porque es una pedra.
Sí, es verdad.
Y entonces siempre te dicen, no, pero ponlo en balanza, que si el son más lo positivo que los negativos.
Se
pero es que duele,
mente,
duele y molesta.
Se te queda en la mente el tipo que te dijo, es una mierda.
Sí. Sí, entonces ahí lo que tú tienes que saber es identificar si el comentario fue genuino o fue por envidia o fue por ignorancia.
Ahí. Yo lo más que odio cuando alguien te tira un hate, y si he visto que hay gente que desde los que están creando el contenido le contestan y tú ves que la base totalmente fue tirarle hate.
Ajá.
Hey, sí. Tú tiras el hate, ok. Ah, esto es una mierda.
Ajá.
¿Por qué? Porque es una mierda. No, que esa no es la contestación. ¿Por qué tú llegas a la conclusión, ajá, de que esto no sirve?
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Sabes qué es lo, qué elementos hay que no los hay?
Yeah.
Hay gente que, vamos, ahorita yo hablábamos de otra cosa. Dice, uno vive una vida, esta es nuestra única vida. Por más que queremos decir que reencarnamos un sapo.
Esta es la única tanda.
Esta es la única tanda. Tú vas a vivir tu vida odiando gente. ¿Sabes? En serio, ¿verdad? En serio, brother. ¿Sabes? Tú vas a estar tu vida odiando y tirando hate, y ahora que es más fácil, porque te sientes en el teclado, papá, y eso, tucu, 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 ¡pam! Tiré cuatro hate aquí. Hay gente que su deporte es ese.
Sí.
Yo te soy sincero. Yo no sé si es que soy muy mamado,
ah,
pero yo no me atrevo ni a tirar hate por texto. O sea, no, sí, tengo, sí, esa, no, esa capacidad emocional para decir, vamos a hacer daño.
Exacto.
Mano, sí, esa persona que subió, mira, tal vez subió un dibujo, subió, coño, esa gente no es para que lo alabes, o sea, no es para que les mienta, pero son gente que están orgullosas de su proceso.
Exacto.
O sea, mira, nosotros estaba viendo algo de José Osorio, el que dibuja.
Ajá.
En estos días estaba subiendo cosas que hizo en el 2000, okay, contra dibujos que está haciendo ahora.
Ok.
Para la diferencia es heavy.
Okay.
Todavía el del 2000 estaba cabrón.
Ah, okay.
Pero sí, el que está haciendo ahora está
más
mucho,
por encima.
Exacto.
Sí.
Por encima,
sí,
de lo que. Y así yo entiendo que es este desarrollo. ¿Sabes? Hay gente que, uh-huh, lo que pasa es que ahora todo el mundo lo ve.
Uh-huh.
Antes ese proceso lo veías tú.
Lo veías tú, cierto.
Porque no había manera de tú subir tus primeros dibujos. Por eso es que muchos directores no quieren enseñar cortos que hizo cuando era joven.
Exacto.
Porque saben que no son...
No están al nivel de donde están ahora.
Pero eso para mí... Bueno, eso lo veo yo. Eso te dice la línea y la madurez que tú tomaste en tu carrera como director.
Sí.
Es totalmente valioso. Va a tener errores, claro que sí. Ahora con lo de Chilling TV, que hay un montón de cortometrajes...
Ajá.
Que los muchachos de Movistar ahora están criticando los cortos.
Los puercos mal hablados de Movistar. Yo
así.
Te atrevo a mencionar los puercos mal hablados de Movistar.
Ellos están criticando, pero algo que me ha gustado de sus críticas es que están criticando al nivel de un corto de alguien que está comenzando.
Okay.
De alguien que lo hizo en 48 horas.
Okay.
O sea, tú no puedes criticar un corto de alguien que, de un grupo que se unió, hicieron un corto en 48 horas, a uno que está pensándolo hace 5 meses.
Okay.
O sea, la manera de, de traerlo a la mesa.
Esas son las competencias.
Ajá, las competencias.
Eso es heavy. A mí me invitaron a participar de uno como talento y de verdad que yo me estaba poniendo nervioso y yo era el talento.
Por eso te digo, tú sabes que y eso me ha gustado a los muchachos porque no están criticándolo como un Star Wars o porque, coño, ahí hay billetes. Exacto. Ajá. Y le están metiendo porque, mira, esto nos gustó, esto no nos gustó, el estilo de ellos. Pero
es una crítica de acuerdo al contenido, al
material.
Pero
no es un buleo.
No es buleo. Okay.
No es que yo entiendo. Sí. Y si el tipo que sale llorando por lo que les dicen, pues entonces no tienes estamina para estar en este negocio. Exacto. Pero alguien que hizo un corto, escucha la crítica y dice, coño, pues mira, déjame revisarlo. Mire, es verdad. En esto no lo conté como debe estar. Y tú... El corto en cierta manera ayuda para dos cosas, para demostrar tu habilidad de un storytelling o de la fotografía o de lo que sea, y otra para aprender de los errores y ir formulando un estilo y una manera de contar una historia para cuando llegue el largo, lo domines mejor.
Sí.
Y yo pienso que el que hace un corto, un director que ya esté haciendo, que no debe tener miedo, al contrario, debería soltarlo para que otra gente diga, mira, se equivocaba, tú lo estás admirando, es Michael Bay de ahora, es Steven Spielberg, pero empezaron haciendo cosas que no eran...
todos.
Exacto. Vamos, habrán algunos que la pegaron desde el principio, porque de todo existe en la vida, pero es un porciento mínimo, gente.
Sí.
Es un porciento mínimo. Vamos, voy a cerrar ya esta conversación, porque he hablado de 15 temas aquí. Así que notarán la falta de guión que tenía. O sea, yo literalmente, Reinaldo puede asegurarlo, me levanté de una silla, me senté otra y le di record a esto.
Y después de un rato yo dije, ¿con quién tú hablas? Adiós, ¿y qué estás grabando?
Entonces me miró cuando empezó a escuchar el tema, que dice, coño, yo tengo una opinión sobre eso. Y hizo lo mismo. O sea, brincó de una silla, se sentó con... Reinaldo, gracias por sentar el tema. Si vuelve a pasar en esto de que no cuadro, te sentamos y hablamos un poquito más de Basofia.
Y hablamos de 24 horas más, se va a llamar.
Y nada, nos vemos en la próxima, gente. No voy a ni acabar como siempre acabo, porque esto es un podcast que es totalmente diferente, casi siempre que hablo, hablando con Gaby, yo hablando solo, por lo menos esta vez tuve una conversación. Bueno, mi gente, nos vemos en la próxima.